Hablamos esta semana del túnel subfluvial, Uranga Silvestre Begni, que este año cumple 50, ¿no? Llega al medio siglo. Y tenemos el gusto de saludar a un ingeniero de esta casa que el 26 de septiembre va a estar en el Centro Provincial de Convenciones a propósito justamente de este aniversario del túnel y de la Jornada Regional de Ingeniería y Arquitectura por este medio siglo y esta celebración. Lo saludamos a Beltrán Urán. Un gusto, Beltrán. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Julián.
Bueno, Beltrán, estamos tratando de dimensionar o de y también celebrar los 50 años del túnel en la radio. Y bueno, te queríamos pedir ayuda para eso también. Bueno, hemos presenciado algunas charlas tuyas acá en la UTN acerca de todo el proceso de construcción del túnel, pero visto a la distancia, ¿no? Todo lo que significó aquello, ¿cuáles son tus primeras impresiones en ese sentido?
Bueno, escuché un poquito el texto que leyeron antes y uh-huh. Evidentemente fue una obra fenomenal. Y debo decirte que, simplemente como comentario para volver después a la parte técnica, que para mí es una connotación especial el de poder conversar y ver lo que se hizo en ese momento, de lo que por una cuestión de edad no participé, porque bueno, mi papá, poco ingeniero, tuvo que ver con el túnel, claro. Bastante tanto. Así que, de algún modo, esa nota de color enriquece un poco, en todo caso, mi interés en el asunto. La obra, evidentemente, es fenomenal. Yo, inclusive, tuve ocasión de trabajar en el túnel como contratado cuando se hizo una obra de protección. El túnel ha atravesado en este tiempo, en 150 años, digamos, desde que está en servicio, serios problemas, porque el río, evidentemente, es una fuerza natural difícil de, no digo de controlar ni de dominar, sino de acompañar o de evitar que traiga problemas serios. Uh-huh. En particular, en la década del 80 tuvo un problema muy serio con unas crecientes extraordinarias que no registraban un antecedente, y yo estuve en la década del 90 participando cuando se hizo unas obras de conservación. Pero volviendo al original y a la obra como iniciativa y como ejecución, tiene ribetes extraordinarias, evidentemente extraordinarios ribetes de eso, porque en fin.
Bueno, vos las charlas que has dado...
Podría considerarse bastante de distintos lados, ¿no? Sí, uh-huh. Pero es así, decime.
No, decía que la charla que te escuchaba con UTN, y seguramente ahora que vas a estar el 26 en el Centro de Convenciones, tiene que ver un poco con la mecánica de la obra, o con el modo de tratar de alumbrar lo que se realizó, digamos, en todo ese periodo de trabajo para poner a funcionar el túnel, ¿no?
Exactamente. Quizá, como haciendo una reflexión así muy, muy... general, el emprendimiento del túnel en su momento fue de una osadía, o no sé cómo llamarle, de un coraje terrible. Uh-huh. Y me alejo a los políticos que participaron, mi papá no tenía idea de lo que era una cuestión técnica, así que en realidad estaba con una decisión política en todo caso, pero los ingenieros que participaron, y debemos reconocer, ingenieros argentinos, fueron los que realizaron el proyecto, tenían una interés y una capacitación enormes, evidentemente, porque enfrentaron este desafío con prácticamente nula experiencia, uh-huh. Con nula conocimiento previo. Simplemente hago un comentario: cuando ahora se trata de hacer un refuerzo de esta vinculación con Santa Fe, nadie menciona el túnel, porque evidentemente es una tecnología difícil y de por sí no se consideró. Sin embargo, hace 60 años, por así decir, digamos, para cuando se empezó con el emprendimiento, había unos ingenieros argentinos que estaban con esta tecnología, con esta posibilidad. Así que primero eso, ¿no? La ingeniería necesita a veces un poco de arrojo y con todo lo que uno sabe, ir hacia lo, no digo desconocido, pero sí a lo de que se tiene poca experiencia, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, lo que todavía sorprende, bueno, es todo el mecanismo de la construcción, pasando por esos grandes tubos que no sé cuántos son, pero son muchos, que atraviesan todo el lecho. ¿Y cuánto duró eso, hacer toda esa instalación?
Y mira, ahí apenas se toma la decisión y firman el acuerdo para empezar la obra, con un mecanismo que quizás también, antes de responderte, conviene destacar, la obra se hizo por un mecanismo de obra pública que desconocida, que no se usa para nada ahora, como es por administración delegada, es decir, a una empresa alemana de primera línea en el mundo, porque Holtis, cuando viene a Paraná, en todo caso, viene para hacer esta obra, ya era una empresa de primer nivel en el mundo, venía de hacer obras importantísimas. Yo tuve ocasión de ver los antecedentes previos a lo del túnel, era una empresa de primera línea en el mundo de ingeniería. Viene y delega todo lo que es compra de material y todo eso en una administración propia del Estado, o sea, una cuota de confianza, de seriedad de las dos partes, como para hacer una obra, evidentemente buscando que sea más económica, algo que en la obra pública argentina hoy no existe. No es un reproche, simplemente digo que
Sí, una descripción.
es una descripción así un poquito de algo muy llamativo para quienes estamos en general en las obras viales, las importantes. Hoy nos damos cuenta que es indispensable ese tipo de mecanismo de trabajo, que como si fuera en la casa de uno, que bueno, por ahí compra los materiales y los albañiles construyen la ampliación, así se hizo el túnel, con ese mecanismo de que había alguien que compraba los materiales, y materiales significa desde tornillos hasta la isla flotante, que fue un elemento clave y muy caro para la construcción del túnel. Y el tiempo de ejecución habrá empezado efectivamente con lo primero, que es el hoy club náutico, digamos, o sea, el dique seco. ¿Por qué? Porque era un lugar que se preparaba como obrador, por así decir, para prefabricar los tubos, que fueron 36, que son 37 en realidad, pero el último se hizo en el lugar porque era la cabecera ahí llegando a la costa de Paraná. 36 iban fabricando de a 4, o sea que hubo 9 ciclos de ejecución de tubos. Previamente a eso se hizo un trabajo enorme, porque secar un dique, como
Claro.
así se llama, el dique seco, al lado del río, significa un sistema de bombeo para achicar el agua, terrible, en fin, el dique seco es una obra de por sí, digamos, que permitió después ir, como decía, fabricando los tubos. También hubo un trabajo grande metalúrgico, porque había que hacer todos los encofrados metálicos, que los compraba, lo repito, la administración de Río Santa Fe, y después, cuando se dejaron de usar, sirvieron de portal en la Plaza de Mayo de Paraná, y quienes son más grandes lo recuerdan, y en otras
Mira.
ciudades de la provincia, como demostración del orgullo de haber hecho esa obra. Ahí en San Martín y Urquiza había, en la diagonal que va para el monumento San Martín, por años estuvo un encofrado de los que se usaban para fabricar los tubos en el dique seco, y así en varias ciudades más de Río. Bueno, eso simplemente demuestra el impacto y el orgullo y el honor de tener esta obra que quitó el aislamiento adentro del río. Y después de fabricar el dique seco, probablemente, no tengo presente, no lo sé, quizá, estoy seguro de cuándo se empezó a instalar en el río mismo, de a uno, los tubos que se iban prefabricando en el dique seco, pero previo para eso fue necesario, casualmente, lo que mencioné antes, la isla flotante. La isla flotante, que es una plataforma flotante con cuatro columnas que se subían o se bajaban para hacer pie en el lecho del río. Una nota también por completo de memoria, de lo poco recuerdo de mi infancia, que todo Paraná, por así decir, en las barrancas del Parque Urquiza, viendo cómo llegaba esta isla flotante.
Claro, terrible novedad.
Fue un evento, eso recuerdo de mi infancia, que venía de Holanda. Y bueno, cuando se tuvo la isla flotante, se empezó, porque eso servía de guía para después posicionar y bajar los tubos, un sistema muy, pero muy ingenioso para ir enganchando, para ir empalmando tubo a tubo y así completar los casi 3 kilómetros que tiene la parte de...
¿Puede ser, por lo que yo te escuchaba en la charla y te escucho ahora, Beltrán, que la obra del túnel y el método de construcción puede seguir enseñando a ingenieros que se están formando hoy?
Por supuesto que sí, porque primero demuestra, casi lo primero demuestra una actitud, que en realidad, en general, en la área pública y aún en la privada, siempre ha avanzado mucho el temor de ser criticado por un trabajo que falló, lo que fue. Entonces, pienso que a los ingenieros nos falta un poquito de esa actitud de ir para adelante, de probarnos y de avanzar. Y bueno, es una tecnología por completo válida. Creo que en el caso del río Paraná no había otra para hacer túnel con una tunelera, como se ha usado hace poco tiempo en la ciudad de Buenos Aires para hacer un cuidado de unos ríos o otras cosas en el lecho. Y en general, en los ríos me parece que es bastante más complicado hacerlo. Uh-huh. Al menos los ríos de llanura, no sé. Uh-huh. Habrá que ver los suelos para saber bien si es así. Pero es una tecnología por completo válida. Y bueno, he escuchado a algunos que trabajaron en la época en la construcción del túnel, con la añoranza de que no se haya rehusado ese dique seco, los moldes para hacer tubos para otro lado, porque eso es una, como si fuera una fábrica de
claro.
¿No es cierto? Uh-huh. Se hacían después con algún remolcador, se pueden llegar a flotando, se pueden llegar a donde uno quisiera. Uh-huh. Así que era perfectamente factible esa fábrica de tubos para túnel, reutilizarlo para otra obra. Uh-huh. Eso no ocurrió y ya creo que es solamente una añoranza, ¿no? Uh-huh.
Beltrán, te agradecemos mucho este contacto. Invitamos a la gente a presenciar la Jornada Regional de Ingeniería y Arquitectura a propósito de los 50 años del túnel, que se va a llevar a cabo este 26 de septiembre en el Centro de Convenciones de Paraná, a partir de las 9 de la mañana. Un placer esta conversación y tener la oportunidad de entrarnos un poco a todo esto que también se va a hablar en esa oportunidad. Un gran abrazo.
Bueno, te agradezco mucho la llamada. Vale. Hasta luego.
De 10 a 12, mi lugar, el origen del sentido.
Comienza Espacio Publicitario.